Y para ponerte de buenas, bueno, pues fomenta tu imaginación. La imaginación y la creatividad son regalos gratuitos de la vida y los hemos recibido por alguna razón valedera y positiva. Indudablemente, estas herramientas también requieren práctica de nuestra parte, y es que la creatividad y la imaginación pueden ser la mejor solución para encontrar tu camino en las adversidades y en épocas de confusión. No te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando, a ver, ¿cómo sabes? ¿Sabes cómo se llama? El Zopilote Mojado. Es una es una composición de Miguel Macías Femat. Es un paso doble en este mes de septiembre. El Zopilote Mojado es una canción tradicional de nuestro querido México.
Son buenos los pasos dobles para los toros.
Arrancamos una semana más, estamos aquí a sus órdenes en facebook.com/diaadiahn.
Así es, en diaadia@hombrenuevomexico.com es el correo electrónico, www.lucialegorreta.com, y en los teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-830-5810 larga distancia sin costo.
Llámanos con tus dudas. El día de hoy, nuestro tema, malos hábitos alimenticios que afectan la salud del mexicano. No nos va a ir muy bien, porque no creo que tengamos muy buenos hábitos, pero veremos sobre todo cuáles son.
Sobre todo cómo corregirlos, ¿no? Y cómo mejorar un poco tu alimentación para estar en mejor forma y tener una mejor salud.
Bueno, y hablando de la salud, tengo frente a mí un artículo muy curioso, Alonso, que habla de cómo un videojuego puede mejorar la capacidad multitarea en personas mayores. Yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Tú pensarías en una persona mayor de la tercera edad relacionada con un videojuego? Y le dices, pues no se va uno con el otro. Pues ahí les va. Resulta que un grupo de científicos ha creado un videojuego con el que se puede medir y, sobre todo, fíjate, reparar el deterioro neuronal que está relacionado con el envejecimiento. ¿Sí? Según informa una revista científica británica llamada Nature. Según esta investigación, vamos a ver de qué se trata, se llevó a cabo en la Universidad de California, en los Estados Unidos, el cerebro de una persona mayor es más flexible de lo que se cree, y con un entrenamiento concreto se podría evitar que aptitudes, por ejemplo, como la atención, la memoria o la capacidad de realizar varias tareas a la vez, disminuyan con la edad. Sabemos que a medida que vamos creciendo, esas aptitudes que teníamos de poner atención en algo, de acordarte de las cosas, se van perdiendo. Lo que se ha descubierto es que el cerebro se vuelve más flexible. Y esto es algo que no nomás es el cerebro, en nuestro organismo también se habla pues del corazón, de otras partes del cuerpo. Tú ves a veces personas de una mayor edad que sufren algún infarto, por ejemplo, en el corazón, y no se mueren. Una gente joven tiene todas las arterias más jóvenes, más duras, y se muere más fácil que una persona mayor. En el cerebro, bueno, no es que lo compare, pero también se vuelve más flexible. Y bueno, ¿cómo comprobaron esta hipótesis estos investigadores? Pidieron a un grupo de expertos en tecnología y entretenimiento que diseñaran un juego de conducción, uno de estos tipos de videojuego, y le pusieron Neuro Racer, en el que el jugador podría tener una única tarea o varias al mismo tiempo, o sea, se dedicaba a una sola cosa o varias. Una de las condiciones del videojuego fue que los jugadores estuvieran expuestos a distracciones durante las partidas para analizar su atención y su capacidad de multitarea. Es decir, los iban a distraer, no estaban nada más concretos, conscientes de esto. Tras probar el juego con un grupo de personas, primero entre 20 y 79 años, los investigadores corroboraron que los participantes de más edad tenían más dificultad para superar la versión con varias tareas simultáneas. Bueno, eso era lógico, ¿no? En un principio. Posteriormente se centraron en personas entre 60 y 85 años, ya más grandes, a quienes dividieron en diversos grupos para que jugaran versiones diferentes de este juego, NeuroRacer, en un periodo de 3 horas a la semana durante un mes. O sea, no lo hicieron nada más un día, sino varios. Pasado el primer mes de entrenamiento, los científicos comprobaron que el grupo que jugó a la versión multitarea de NeuroRacer mejoró su capacidad de desempeñar dos funciones simultáneas que requerían gran atención. Tras 6 meses de continuar este entrenamiento, no solo mejoraron esa capacidad, sino que también llegaron a superar los resultados de los jóvenes de 20 años que no se habían entrenado de esta forma. Es decir, separaron al grupo. A los de 20 ya no los siguieron entrenando, a los de 60 siguieron este entrenamiento y se dieron cuenta que lograron superar a los de 20. Para demostrar sus resultados, el equipo de científicos de California también midió la actividad cerebral de los participantes a través de electroencefalogramas, tanto antes como después de exponerse al entrenamiento. El juego provocó cambios en el cerebro, declaró este científico, ¿sí?, en referencia a la mayor actividad que se registró en las ondas del cerebro de los participantes, que se asocian con la memoria plástica y la capacidad de aprendizaje. También trajo consigo mejoras en la memoria de trabajo y en la atención de las personas mayores. Esta es una prueba importante que confirma lo que se puede conseguir con este tipo de terapias. O sea, no nada más digo que tenga que ser a través de este videojuego. Cómo diagnosticar deficiencias neuronales o mejorar las capacidades cognitivas del cerebro. ¿Sí? Reconoce, yo sé, estas investigaciones, que aún queda mucho trabajo por delante. Ya se han hecho nuevas investigaciones, ¿sí?, también con videojuegos en los que pretenden estudiar este tipo de terapias en jóvenes y niños.
Bueno, y es que lo que sucede también... Los videojuegos han cambiado muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de los primeros que iniciaron con un joystick, con una palanca que tenía un solo botón, el Atari, por la década de los 80. Y ahorita, pues, consolas como Xbox o PlayStation, pues tienen, ahora te voy a decir cuántos, 1, 2, 3, 4, 8, tienen cerca de 16 botones, algo así, que tú utilizas. Antes solo usabas una mano y un pulgar, ahora utilizas pues tu dedo, el índice, el que le sigue, y el pulgar de los dos manos, pues porque los juegos se han hecho mucho más complejos y sí está demostrado que son estímulos cerebrales que te van haciendo, ejercitando el cerebro. Evidentemente pues todo hay que hacerlo con medida, pero al tener que hacer tantas cosas y que el monito que está ahí en la pantalla tenga que realizar tantas tareas con tantos botones tan diversos, pues va desarrollando pues tareas importantes también en el cerebro. Y a diferencia de lo que se pensaría, de que el target de muchos de estos videojuegos pues son adolescentes o son niños, pues no, hay muchísimos videojuegos que están apuntando a personas de arriba de 30 años, que es la edad promedio que se consumen este tipo de videojuegos.
No, Alonso, y que vemos que el cerebro del adulto mayor, muchas personas de nuestro público que nos están escuchando, es flexible y es algo que podemos seguir desarrollando. No implica que a medida que cumplas años vas a aprender menos, vas a tener menos memoria. Si tú ejercitas ese cerebro, uno de estos métodos podría ser, y está comprobado, es un videojuego, le das a tu cerebro, como tú dices, mucho mayor movilidad. Entonces, no solo si eres joven, sino también si eres una persona mayor, y no solo con videojuegos, hay muchos otros formas de ejercitar el cerebro. Claro. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver con la edad. El tema de hoy, ya se los platicamos, malos hábitos alimenticios que afectan a nosotros, a la salud de los mexicanos.
Pero antes, hoy te invito a superar el estrés. Y es que para superar y evitar el estrés tienes que mantener el equilibrio con todos los aspectos de tu vida. Sé moderado y toma todo con calma y prudencia. Concédete vacaciones de 7 minutos en la mañana y otros 7 en la tarde. Relájate y cálmate. Mantén la comunicación con tus seres queridos y trabaja con dedicación, pero sin dejarte agobiar por el trabajo. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Piensa que serás tan fuerte que nada podrá interrumpir la paz de tu mente, que hablarás a todos de amor, felicidad y voluntad, que harás sentir a tu prójimo lo bueno que hay en él. que mirará siempre el lado luminoso de las cosas, que pensarás solo lo mejor y esperarás solo lo mejor, que serás tan feliz por el éxito de tu amigo como si fuera tuyo, que olvidarás los errores del pasado y lucharás por las más grandes metas del futuro, que sonreirás siempre y que tu sonrisa será para todos la esperanza de seguir trabajando por sus sueños, que dedicarás tanto tiempo a tus sueños que no te quedará un minuto para encontrar defecto en los demás, que serás suficientemente tolerante, firme y generoso para combatir la pesadumbre, la pasión y el miedo, pero lo suficientemente feliz para no permitir la presencia del desaliento.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre. Es hambre. Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Me da mucho gusto saludar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el doctor Rogelio Rodríguez, médico internista, para pues platicar sobre este tema que ya les mencionamos, malos hábitos alimentarios que afectan la salud del mexicano. Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente
Lucy, muchas,
a Día a Día.
Muchas gracias por tu invitación. Aquí, muy contentos de estar aquí en tu programa.
Pues durante este mes de septiembre, mes patrio, aunque no nada más debía de ser en septiembre, sino todos los días y meses del año, tenemos que preocuparnos por lo que introducimos a nuestro cuerpo, por esos hábitos. Y aquí vamos a mencionar cuáles son los malos hábitos, por qué, porque los tenemos los mexicanos, empiezan desde pequeños, un niño no decide qué comer, realmente la que decide es su mamá. Entonces, ¿desde dónde empieza esta mala costumbre?
Yo creo que esto que acabas de decir realmente es muy, muy importante. La mamá, en principio, es el centro, la responsable directa de la alimentación. Y estamos hablando de malos hábitos en general. Realmente en la infancia, en la escuela sobre todo, estamos hablando que cuando mandan al chico a la escuela, le dan hasta dinero para que compre algunas cosas, o sea, por la premura, por la falta de tiempo, por esta vida tan rápida en las metrópolis, en la ciudad, pues va a adquirir habitualmente productos, más no alimentos, productos que realmente van a dañar la salud del niño. Estamos hablando también aquí de un aspecto muy relevante, y es de que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, pero parece increíble este dato, pero nos estamos llevando un primer lugar, pero de algo que no es muy, definitivamente no es favorable, y que el niño obeso de ahora, pues va a ser el diabético, o va a ser el hipertenso, o va a ser el paciente
con
problemas de
esclerosis. Pero ¿sabes lo que me impresiona a mí? Que tenemos los dos extremos en nuestro país. Por un lado, hace un poco tiempo hicimos toda la cuestión, hicimos un programa dedicado a lo que es el hambre, la desnutrición, y luego tienes el problema de obesidad. O sea, son los dos extremos.
Así es, yo creo, digo, también se tiene, hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño está chico, o sea, es un bebé, se tiene esta idea de que un niño gordito es un niño sanito. Sí, o sea, ¿no? Se habla mucho de eso, en donde, pues, con lo que más te preocupa cuando un bebé está en los primeros meses y en los primeros años, pues es si subió o no de peso. O sea, cuando van al pediatra y te dicen subió de peso, pues te da emoción, y es lo que te gusta y es lo que quieres saber, que va creciendo y se está relacionado con que entonces está sano. Pero ¿qué tanto o hasta qué punto un bebé o un niño muy pequeño puede ser obeso, y qué tanto hay que cuidar una dieta de eso?
Definitivamente hay que cuidar la dieta. Hay parámetros, percentiles que se llaman entre talla y peso. Aquí cuando estamos viendo que se sale o no crece, y está habiendo algún problema de desnutrición o el problema de sobrepeso. Aquí estamos hablando en general de la se creía, por ejemplo, que la leche era un alimento súper saludable, sí, pero dentro de ciertos límites. También esto va a acarrear, en Canadá se han hecho estudios muy, muy grandes, muy importantes, que nos han dado ya la pauta de que nosotros debemos tomar medidas para evitar precisamente el consumo excesivo de leche, y sobre todo que ellos allá enriquecen grandemente la leche con otro tipo de productos, de tal manera que hay que tener cuidado. O sea, la leche no necesariamente es un superalimento, por ejemplo, en toda la población en general, así como también otro aspecto de la dieta que estamos hablando, el consumo de azúcar en general es una cuestión muy negativa, porque sabemos que los azúcares se van a transformar directamente en grasas. Básicamente tenemos dos grupos de grasas, que son o el colesterol o los triglicéridos. Estos diferentes tipos de grasas, por ejemplo, los triglicéridos, son grasas que se producen por el excesivo consumo de azúcar. De tal manera que es también otro primer lugar que nos llevamos en el mundo, que feo que sea en este aspecto, pero es el país con mayor número de consumo de refrescos. Y estamos hablando también de un tipo de refresco, son las colas que llaman, para no decir un nombre especial. Y este alto consumo que tenemos per cápita, ya los ganamos a nuestros vecinos en el consumo de refrescos,
sí,
de cola.
De refrescos.
Entonces estamos viendo que esto está generando también un mal hábito, que es el exceso del consumo de refrescos.
Ahora, volviendo a los niños, ¿tú puedes acostumbrar a un niño a que coma, por ejemplo, poco dulce? Porque en general piensas que es lo que les gusta, que es lo que les atrae, pero yo conozco una mamá, claro, se ha ido al otro extremo, que no les dio dulce a sus hijos desde los primeros años. Le costaba un trabajo porque aparte salían de su casa y, pues, lógicamente, ¿no?, en la escuela, en eso, y a los niños les gustaba.
Claro.
Pero, ¿qué tanto se puede acostumbrar el organismo a... Digo, no estoy diciendo a no tomar nada, a no comer nada de azúcar, pero sí a limitar.
Definitivamente debemos limitar el consumo de azúcar, y no tanto inicialmente por el aspecto del sobrepeso, sino también estamos viendo aquí que el azúcar en exceso va a provocar en el niño que sea, con más facilidad, con más predisposición a ser un niño hiperquinético. Sabemos que el azúcar va a hacer cambios muy importantes en la conducta del individuo. Así, por ejemplo, sabemos muy bien que los productos chatarra en general, que sabemos más o menos de qué estamos hablando, van a provocar en el niño cambios muy importantes. Inclusive a veces son trastornos que ya, como una cuestión prácticamente, repito, adictiva. De tal manera que el niño no puede dejar de consumir azúcar, ya una vez que se acostumbró, va a hacerlo con regularidad, y si no se le da, va a haber así como algo muy parecido al síndrome de abstinencia. El niño necesita azúcar, porque si no, pues al estar viendo la tele ya se acostumbró a estar consumiendo esto, al ir a la escuela. O sea, existe ya una predisposición exagerada a lo que estamos hablando de alimentos, de que realmente estos entran dentro de productos que se llaman estresores, no por el estrés, sino estresores, que realmente no aportan prácticamente ningún aspecto útil, ningún aspecto nutritivo. Entonces, estamos hablando de este exceso de azúcar. Otro Ahora producto yo... también, uh-huh. que es la harina, el pan, también somos un alto consumidor de pan. Y si combinamos el pan de dulce, prácticamente como lo hacen mucha gente, con un refresco, pues estamos haciendo la combinación perfecta para tener un desbalance muy importante en nuestra nutrición, elevando las grasas, elevando el azúcar y teniendo predisposición a la aterosclerosis, o sea, la acumulación de grasa en nuestras arterias.
Ahora, Rogelio, digo, coincido contigo, pero también hay que ver que la dinámica, pues, de la familia ya ha cambiado. Ahorita hablabas de que la mamá o el papá le da al niño, ¿no? Le da 5 pesos, le da 10 pesos, lo que sea, para que compre en la escuela la comida chatarra. Hay que pensar por qué le da esto, porque te sale más caro estar comprando comida chatarra que comida natural. ¿Qué ha pasado? Pues que la mamá ya trabaja, el papá ya trabaja, tienen que salir muy temprano de la casa y vamos a decir, es más cómodo hacer y darle el dinero. Ahora que regresemos, me gustaría relacionar esto, ¿no? La dinámica de la familia con los hábitos de la alimentación. Claro. Volvemos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Por correo electrónico estamos en contacto. Día a día @hombrenuevoméxico.com.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
¿Qué tanto la dinámica familiar que estamos ahora viviendo está afectando a los hábitos alimentarios de la familia?
Totalmente está afectando el tipo de alimentación que estamos llevando ahora. Siempre hemos tenido problemas de la alimentación en general, en forma global, porque vamos a decir, a veces consideramos como una cuestión de decir que el pollo es un excelente alimento, y hay gente que con lo se grabó eso en la mente y está consumiendo pollo todos los días prácticamente. No consume carne roja porque pues, ha escuchado que este alimento puede ser nocivo para la salud, pero en realidad ya sabemos ahora que, por ejemplo, en este tipo de alimentos o consumir huevo diario también son alimentos que deben tener también su medida. O sea, no existe ningún alimento que libre todas las cuestiones de aspectos positivos y negativos. Sabemos también que la fruta tiene que ser diaria, pero en cantidades específicas.
Hay muchas personas que tienen una rutina, ¿no? Sí. Diario, se desayunan lo mismo, comen más o menos parecido y cenan lo mismo. ¿Eso es inadecuado?
Totalmente. Debe haber una variedad.
Pareciera que había mucha disciplina, claro, y es alguien que se cuida, pero a lo mejor, como tú dices, bueno, pues si diario comes los mismos huevos con lo que le pongas, pues se hace, no sé si es contraproducente tanta disciplina.
Sí, no se debe consumir más que 2, máximo en la gente muy joven, niños, además 3 veces a la semana huevo. No todos los días, y debe haber variedad en este caso en los alimentos. No tenemos mucha costumbre, a veces hacíamos un ejemplo de cómo las verduras, las legumbres, no tenemos ese hábito, ¿no? De que al vapor simplemente o cruda, en una simple elaboración, podamos consumir diariamente verduras de todos los colores, no nada más de uno, ¿no? O sea, hacer una gran variedad. Sabemos también que en las legumbres tenemos que consumir, por ejemplo, mínimo 3 veces a la semana leguminosas. Tenemos que consumir, en este caso, un balance de arroz, frijol, algo que no consumimos con regularidad, que es la soya y el gluten. Estos 4 productos son, en su combinación, productos proteicos con un alto rendimiento, en este caso en el organismo. Van a dar energía, van a dar nutrición, van a dar todo el aporte de grasas, en fin, todo lo que vamos necesitando en realidad para nuestro organismo. Entonces, consideramos, por ejemplo, que es un pedazo de carne y hacemos, la costumbre es hacer un lado las verduras y demás.
Y comer la carne.
Y pensamos que estamos comiendo bien, cuando en realidad las verduras son igual de necesarias.
Pero ahora que hablamos más de la comida mexicana, mencionabas frijoles, pero los mexicanos somos muy dados a comer con salsas, con chile, con tortillas, o sea, todo lo que acompaña, no nada más es la carne ni la verdura, pero yo he visto personas que les ponen el plato y Alonso, tienen que tener el picante, tienen que tener las salsas. Yo me pregunto, bueno, ¿esto les ha de saber más a salsa que a la propia carne? La carne hasta que ya ni pierde el sabor, pero es muy la sal, por ejemplo, todo esto son costumbres mexicanas.
Claro.
¿Qué tanto afecta?
Pues realmente no existe ningún estudio serio, formal, sobre la repercusión del picante en uh-huh. los alimentos. Sí se sabe que tienen gran utilidad los picantes, en este
bueno,
caso
hay gastritis,
chile,
¿no?
Pero en realidad es un poco más otros factores, ¿no? Por ejemplo, el estrés en la gente que trabaja y demás. Estos van a ser factores más importantes. Yo sí he visto cierta afectación del picante en los niños, que ahora una gran cantidad de productos están acompañados de picante. Y como el niño va a desarrollar o va a tener una mayor predisposición a tener problemas de gastritis. Y más cuando esta se acompaña de reflujo, que es una patología muchísimo, muy frecuente en el mexicano, que al comer un exceso de grasa en estos días festivos, ¿no?, que abusamos mucho de alimentos que tienen un alto contenido de grasa y aparte le agregamos el picante, pues también van a ser factores muy importantes que van a desbalancear en este caso nuestros jugos gástricos.
Pero ¿no? Fuera de la gastritis, el picante no tiene... Es que lo que es curioso es que yo la otra vez estaba leyendo que los chiles pican pues porque es una cuestión natural hecha para que no te la comas, o sea, es justamente para que lo evites, pero pues curiosamente
pero
es lo que nos gusta, ¿no?
Y
vaya, si es, pues sí puede ser, no sé si adictivo, pero estás muy acostumbrado. A mí, después de comer un tiempo sin picante, me urge ya ponerle salsa y algo que
fíjate,
pique.
Fíjate, por ejemplo, yo no aguanto el chile. Yo no sé si mi constitución o mis papilas gustativas o qué, pero soporto poquísimo el chile. O sea, con cualquier cosa,
el chile.
Ahora, decíamos, ahora, las mujeres. Las mamás ya no tienen tiempo, salen muy temprano a trabajar. El papá también. ¿Qué hay, Rogelio, de toda esta situación de personas, muchas personas que viven muy lejos de donde trabajan, que no pueden regresar a trabajar, a comer a su casa, entonces que tienen que comer fuera de la oficina o en el escritorio, casi que así yo he visto?
Sí, no hay...
Y digo, son muy pocas las personas que yo veo que llegan al trabajo con un Tupperware, claro, o con alguna cuestión así muy sana, ¿no? Que traigo mis verduras o traigo mi comida preparada en casa. O sea, generalmente es salgo ahí o me dan de comer algo en la oficina.
Sí, nos somos un pueblo y así súper taquero, ¿no? Las tortas ya pasaron un poco a segundo término, sí, muy retirado, pero somos un pueblo súper taquero. En realidad yo, de la oportunidad que he tenido de estar fuera de México, nunca he visto ningún lugar en el mundo que tenga tal cantidad de puestos de comida de ese tipo, ¿no? Entonces somos muy afectos a este consumo de estos productos y obviamente casi la salsa es obligada en estos. Uh-huh. Entonces realmente esta forma de consumo de alimentos pues es muy dañino porque no tiene, habitualmente los productos no están preparados con la calidad que debieran de ser. Y pues nuestras autoridades, lamentablemente, en el sector salud, pues no, yo creo que regular esto realmente sería pues una obra de titanes, ¿no? Porque transformar una conducta, en este caso de nuestro pueblo, del mexicano en general, pues sería muy, muy, muy difícil.
No, además de los ingredientes, es toda la cuestión de la limpieza. Yo,
claro.
¿Cuántos lugares ves que se estaciona una camionetita, un coche, levantan la cajuela del coche y ahí arman el puesto?
En la esquina
aquí que sí, venimos a la estación, cada vez hay un puestito. Bueno, no es puesto, es un coche
es
con la...
ahí que...
Pero imagínate ahí las cuestiones de salubridad, o sea, qué tan limpio está el alimento, qué tanto lavaron los ingredientes, además de lo que engorda o lo que beneficia o perjudica a la salud.
No, y por otro lado, qué necesario, ¿no? Uh-huh. Son estas dos, dos condiciones que se dan. Yo te voy a preguntar una cosa, Rogelio, que, no sé si tiene algo que ver, a lo mejor es una tontería, pero la postura, es decir, muchas veces en estos puestos comes parado, comes de
claro,
pie. ¿Eso afecta, importa o da igual comer parado que sentado?
En realidad, yo creo que no, en mi personal forma de ver la diferencia entre un estado y otro, ¿no? Aquí lo que sí cambia mucho es la cuestión de la premura para comer.
Entonces, la velocidad.
La masticación, por ejemplo, que es muy importante ese proceso, por la salivación, que estamos agregando unas enzimas que a su vez van a favorecer la tialina, que es una enzima que se produce precisamente en la salivación, cómo esta enzima va a ayudar precisamente a que cuando llegue al estómago ya esté relativamente preparado para que los jugos gástricos hagan su función. Otro aspecto también muy relevante para mí en este caso es la cantidad, el volumen de líquidos que debemos de consumir durante la comida, ¿no? No debe pasar de 250 mililitros. En cambio, hay gente que consume el doble o el triple o más, y esto obviamente va a ser desfavorable porque va a diluir los ácidos, en este caso, los ácidos del que son producto del jugo gástrico, del estómago, y esto va a retrasar muchísimo la digestión, y a su vez también en la gente que tiene problemas de reflujo va a incrementar mucho más esta posibilidad. Entonces yo creo que realmente no nada más la velocidad, no tenemos también, todo es rápido, y en este caso pues sí también esto va directamente a afectar nuestra alimentación.
Claro, comer parado, comer rápido, y claro, ahora sí que además cosas que no te convengan, pues son cosas que te van afectando, y hacerlo diario, imagínate tu vida y tu cuerpo. Tenemos que ir a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Continuamos platicando con el doctor Rogelio Rodríguez en ese tema, malos hábitos alimentarios para que afectan a la salud del mexicano.
Y Rogelio, yo te preguntaba esta parte de que si hay mucha diferencia entre, por ejemplo, una hamburguesa, que tú la compres en un lugar, en cualquier sitio de estos de hamburguesas, o que tú la cocines en tu casa, ¿varía mucho o al final del día pues los dos son hamburguesas?
Claro. Realmente se ha hecho algunos estudios sobre la calidad de estos productos. Y se ha encontrado que definitivamente una hamburguesa hecha en casa, o sea, comprada en el súper con ya simplemente la elaboración y los elementos que se van a utilizar para este rico alimento,
platillo,
pues es muchísimo más saludable en casa, ¿no? Hay muchos factores que participan en este caso.
Sí, el tipo de aceite que utilizan en los restaurantes muchas veces afecta, ¿no? Es la grasa que la vuelven a utilizar, la carne, la calidad.
Sí, un restaurante está buscando por disminuir costos, es decir, claro, que me salga lo más barato posible producir la hamburguesa y venderla lo más caro para tener mayor margen. Entonces no van a comprar, a lo mejor, y depende del restaurante, pues ingredientes como tú lo harías en el súper, pues cuidando un poco más tu salud.
Definitivamente, el tipo de aceite es muy muy importante, ¿no? Aquí yo creo que el balance nutricional en este caso, en una alimentación balanceada, sería tanto la cantidad de carbohidratos que vamos a consumir, ¿no? Estamos hablando de disminuir definitivamente el azúcar y la harina o los almidones. También debemos de tener mucho cuidado en este caso con el consumo de leche, de no abusar del consumo. Hay gente que se toma un litro en una tirada simplemente, y esto pues va a ser nocivo para el organismo. Y por último, la sal. Estamos hablando que afortunadamente una de las pocas medidas que hemos visto por parte de la Secretaría de Salud en el Instituto Federal ha sido el retirar, no sé si les ha tocado a ustedes.
Sí, que ya quitaron los aleros de las mesas. Claro. A menos de que tú lo pidas. O sea, claro, tú lo pides, ellos tienen obligación de traértelo.
Pero que no esté en la mesa.
Que no
disponible.
Esté en la mesa en cuanto tú llegas.
Pero esto va a ser, esto ya se está, definitivamente se está reflejando como esa fue una medida de auxilio, de socorro en este caso, por la Organización Mundial de la Salud. No fue algo que nació aquí del Distrito Federal, en este caso de la Secretaría de Salud del DF, sino esto fue la OMS y también la Organización Panamericana de la Salud, estos dos organismos más participando en este caso con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, crearon un programa, esto de retirar los faleros, y están estudiando qué cambios se está viendo en este caso, y se ha visto que definitivamente ha sido muy favorable. Entonces, ese tipo de medidas así tan aparentemente tan simples de retirar los aleros de las mesas de los restaurantes, pues va a ser en este caso en gran medida una disminución de esta patología, que yo creo que mucha gente no lo sabe, pero es la causa número uno de mortalidad es el hipertenso. Muchas veces inclusive el hipertenso no sabe que es hipertenso, ¿no? Entonces no va al médico, no se hace ningún chequeo, ninguna toma de presión, y esta es una enfermedad que se llama el asesino silencioso. Entonces hay gente que no tiene ni dolor de cabeza, ni mareo, ni ve lucecitas, ni zumbido de oídos, ni mareo, o sea, ningún síntoma. Y por otro lado, en este caso, lo que se está viendo ya en este caso de esta medida de prevención del paciente hipertenso es de que se están mejorando las cifras tensionales de la gente que habitualmente no se tomaba la presión o en forma regular. Ahora que se ha hecho este programa, pues están viendo ya resultados, a pesar de que es muy poco el tiempo que llevamos con esta medida, pero va a ser de gran utilidad para mucha gente, dado que sabemos que la sal, el sodio, la cloruro de sodio, que en este caso como componente, va a ayudarnos grandemente.
Es que ni siquiera prueban la comida, se sientan y ya automáticamente toman el salero y le echan, ¿verdad? ¿Qué medidas el gobierno pues debía de tomar, ha tomado y no han funcionado? Esto de la comida chatarra, yo sabemos que ha tratado de, en las escuelas, de bajar la comida chatarra, incluso se redujo, ¿verdad?, el tamaño,
porción,
muchas veces,
¿no?,
la porción.
Las bolsas ahora son más pequeñas.
No sé si son esfuerzos que han mejorado esta situación.
Realmente el comida chatarra sigue siendo realmente esto que tú estás diciendo, Lucy, en relación a que no se ha limitado la venta, la promoción, en este caso la difusión, toda esta cuestión de mercadotecnia que se utilizan por parte de las compañías para la venta de estos productos, pues no ha bajado, al contrario. Las cooperativas de las escuelas pues realmente no están haciendo un gran cambio. Aquí se necesita algo más de fondo, más radical, porque realmente nuestros niños, en este caso, están sufriendo el embate de toda esta cuestión publicitaria, y ellos simplemente están así como esponjitas consumiendo todo lo que se les va mostrando, y la mamá definitivamente debe poner más atención, más cuidado, para evitar todo este tipo de problemas de obesidad infantil.
Una iniciativa que también escuché en las escuelas es que hubiera bebederos, todo en varios lugares de la escuela, porque tú acuérdate, cuando eras chavo, acabas en el recreo, acabas de jugar, inmediatamente tienes sed, y si hay un bebedero, pues te acercas y tomas agua, y si no, pues andas buscando el refresco o lo que pueda para quitarte esa sed. Entonces parece ser, y debía de haber, por ejemplo, también en los parques públicos, en algunos centros comerciales, ¿para qué? Para que las personas que tengan sed, pues tengan cómo tomar esa agua. En Estados Unidos, platicábamos ahorita en el corte, Rogelio, ha habido ya algunas iniciativas. Yo he escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, limitaron todo el tamaño de los refrescos, de las famosas palomitas, quitaron el combo size que le llaman, que es el gigante, lo quitaron. ¿Por qué? Porque la gente, en cuestión de precio, llegaban, le ofrecían el todo incluido por un precio, inmediatamente caía. Entonces, ¿son iniciativas también en cuestión de publicidad? ¿Nos platicabas tú que han limitado la publicidad?
Aquí el problema de salud, la cultura, en este caso de preservar nuestro organismo, nuestro cuerpo en buen estado, no nada más es la alimentación, también sabemos que tienen que hacer ejercicio, tiene que haber a veces cambios en el estilo de vida para que una gente se mantenga sana. Pero esta cuestión de cómo debemos de prevenir, nos va a costar mucho trabajo al principio llevarlo, como tú decías, con un utensilio de plástico, que siempre ya decíamos un Tupperware, ¿no? Con verdura, en este caso con fruta, irle variando para que el niño, sobre todo, no se canse, no se aburra. ¿Y cómo podemos agregarle algo que sea realmente rico? que sea nutritivo, que sea saludable y que en este caso no nos complique tanto la vida. Porque así como lo estamos haciendo, realmente no se está haciendo nada serio. Y estamos, aparte de ganar ese primer lugar ya definitivamente a nivel mundial, pues estamos haciendo muy poco y nuestras autoridades están haciendo menos todavía para trabajar en esto.
Un mal hábito que mencionabas ahorita, Alonso, en el corte es la cantidad de comida que ingerimos los mexicanos, sobre todo a la hora de la cena, porque yo veo en otros países,
¿no?
y bueno, la comida fuerte es el desayuno, luego poco en la comida, pero ya casi no cenan muy poco, y sobre todo la hora también, porque bueno, los americanos cenan a las 6 de la tarde y todavía después de la cena llevan a cabo actividades, salen, caminan, algo hacen después de la cena. Aquí el mexicano, pues cenamos 9:30 de la noche y ya después de esta, ya no haces nada,
claro.
Ya te quedas viendo la televisión. Y de ahí a
muy pesado, cenas a lo mejor unas enfrijoladas, o sea, o no sé, la típica cena mexicana también termina siendo pues pesadita, ¿no?
Claro, sí, la cena
son
no...
costumbres de las familias, de la casa.
Vamos adquiriendo todos esos malos hábitos y que el alto consumo, por ejemplo, de tamal, de tole, de todo, vemos ahí una cantidad de expendios ambulantes que salve Dios qué calidad tienen estos productos, pero sí definitivamente tenemos un altísimo consumo de carbohidratos y esto va directamente repercutiendo.
No, y de costumbres, fíjate, yo cuando recién casada, de repente me doy cuenta con Luis que nos acabamos de casar, él estaba acostumbrado a cenar exactamente muy fuerte. Pero a cenar sopa, carne, verdura y postre. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Resulta que su papá es doctor, bueno, era doctor mi suegro, y él en el hospital comía un sándwich, lo que fuera, y cuando regresaba en la noche era donde cenaba fuerte. Entonces me costó trabajo, pues, cambiar, porque vienes de una costumbre que has vivido durante muchos años. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Continuamos con el doctor Rogelio Rodríguez, haciendo un resumen de todo lo que hemos platicado. ¿Qué recomendaciones les darías a nuestros radioescuchas? Porque van a decir, no, pues cómo, tenemos pésimos hábitos, malos hábitos, costumbres en cuestión de alimentación. Que yo sí quiero hacer aquí un paréntesis, Rogelio, que considero muy importante que algo se ha perdido también en nuestras familias, es ese momento de comer juntos, de sentarnos a la mesa. Yo recuerdo que alguna vez le pregunté a un matrimonio que llevaba más de 50 años de casados y le digo, bueno, ¿qué? Si nos tendrías que dar un consejo a los matrimonios que llevamos menos, ¿cuál nos darías? Y me acuerdo muy bien que dijo, coman juntos. O sea, las familias han perdido también hemos perdido esa costumbre de sentarte, de dedicar un tiempo a comer. ¿Por qué? Porque son momentos en que platicas cómo le fue a cada quien, los hijos y más. Entonces, algo que también con toda esta, pues, acelere de vida, con toda esta situación, poco comemos las familias juntas.
Claro.
¿Qué recomendaciones nos das a las familias o qué cosas debemos evitar?
Bueno, lo número uno se llaman los cuatro blancos, que se refiere al azúcar, definitivamente disminuir el consumo de azúcar, también definitivamente disminuir el consumo de harinas, de almidones, también controlar nuestra forma de consumo de leche, que no es la panacea o el remedio para todos nuestros males, y la sal. Por otro lado, debemos de tener una alimentación variada en verduras, en legumbres, o sea, son muy importantes la combinación de esto. no repetir ninguno de los tipos de carnes. En este caso estamos hablando de del pescado, por ejemplo. Ese sí se puede consumir 3-4 veces a la semana sin problemas. Estamos hablando también del pollo 2 veces a la semana, nada más. Y carne roja no, a veces se ha satanizado este tipo de alimento, pero no, realmente es un buen producto.
Una o dos veces a la semana no está mal.
Y igual la carne de puerco también siempre se ha dicho, hasta hay un refrán que siempre dice que la carne de puerco es muy mala, no es cierto. Ese es también un producto muy muy nutritivo y que obviamente el balance en este tipo de carnes va a ser muy importante. Entonces, si quitamos todo lo que son alimentos, en este caso de los alimentos chatarra, que a veces estamos sentados en la tele y ya nos acostumbramos a consumir.
Ese sería un consejo, no comer en la televisión.
Sí, muchas veces es como por reflejo, como por ansiedad, no ni siquiera por hambre.
Exacto, entonces el papá y la mamá deben hacer el esfuerzo de no consumir este tipo de alimentos en frente de los hijos. Esta situación de la masticación, que va a ser realmente muy importante, tratar de darnos un tiempo. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Porque cualquiera que le decimos esto y tiene un trabajo de que tiene que transportarse aquí de un lugar a otro y gastar mucho tiempo en eso, pues apenas si le alcanza el tiempo para medio comer. Pero hay que hacer la mamá una preparación de alimentos en la noche, porque si en la mañana ella también tiene que trabajar o demás, pues preparar esto, tener todo listo realmente nada más para que el niño
grande, el niño un poco, yo me acuerdo ya cuando iba en primaria, o sea, ya que tienes ya 12 años, 13 años, yo me acuerdo que mi mamá nos hacía que nos preparáramos nosotros el lunch el día anterior. Claro. Y así cada quien, pues, te preparaba a la que le gustaban las jícamas, y hacía su jícama, el pepino, pero ya los niños pueden ayudar cuando son un poquito más grandes,
no
a que se hagan
mano, ¿no?
El lunch.
Ahora,
ellos.
Hay otra también costumbre que, bueno, no una costumbre, pero una manera de educación que ya cambió. A mí me tocó que me educaran que hasta que no te acabaras todo en el plato, no te podías levantar de la mesa. Inclusive a mí me decían, bueno, ya te puedo voltear el plato en la cabeza, y cuando pues, decías, no, pues me va a caer esto, bueno, pues entonces hasta que te lo pueda voltear ya te vas. Y me tocó tardes enteras de ver a mi hermana ahí, que no, y si no te lo cenas, y esta cuestión como de terminarse todo lo que esté en tu plato. Hoy en día, pues ya no es así, hoy en día es, bueno, pues tu cuerpo es sabio y él dice, cuando estás satisfecho ya no te tienes que acabar todo. Sí, ¿es cierto?
Así es. Sí, el organismo nos, en este caso, nos va avisando lo que nosotros debemos las cantidades de lo que debemos de consumir, ¿no? Y cada quien es diferente, su metabolismo de cada individuo es diferente, y en este caso hay gente que tiene que comer más y se mantiene en buen peso. Aquí otra parte, otro aspecto independiente de todo lo que hemos hablado en este día de la alimentación, pues va a ser la cuestión del ejercicio, que va a ser muy importante que se mantenga ese aspecto. Y este último que acabas de señalar, es a mí me parece básico el hecho de que la familia esté reunida a cierta hora y puede intercambiar, aunque parezca, todo el mundo está en desacuerdo, pero los papás deben de tratar de que no se pierda esta costumbre, que realmente era una costumbre muy saludable.
Claro, por lo menos si no una comida al día, o por lo menos una o dos veces a la semana.
Exacto.
Rogelio, se nos ha terminado el tiempo, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas?
Bueno, estamos en los teléfonos 91 80 42 10 y 91 80 42 95. Tenemos un horario muy amplio, y aparte también estamos los fines de semana, sábado y domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, repito el número, 91 80 42 10 y 91 80 42 95.
¿Algún mensaje final a nuestro radioescucha?
Pues cuiden su dieta, porque estamos muy mal a nivel mundial, y ya debemos de cambiar ese lugar, dejárselo a otro. Lamentablemente alguien tiene que ocupar ese lugar, pero nosotros podemos hacer algo para cambiar eso.
Muchísimas gracias, Rogelio, por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Queridos radioescuchas, yo quiero que seamos muy sinceros y que nos preguntemos si no sabes cómo adaptarte a los nuevos cambios de tu vida, si te sientes solo o sola.
bueno, pues si estás sin ganas de hacer nada y solo ves pasar la vida, bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti, por última semana, la serie número 10 de audioconferencias que se titula ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?
Son 5 impactantes audioconferencias que te ayudan a redescubrir tu potencial. 5 especialistas en desarrollo humano te acompañan con pistas útiles para que puedas enfrentar los retos de esta etapa.
Bueno, ahí te van los temas que tienen estas audioconferencias. El primero, autoestima en la tercera edad, con Margarita Cerviño. Después, ¿en dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino?, con Gina Montemayor. ¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida?, es una conferencia de Mario Guerra. Contigo, con Lucía Legorreta, la actitud ante los cambios y los retos. Y la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba.
Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no, no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no vea, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó. Expresa, di que te duele. Reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia. Porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como no sé qué. Espírame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pites este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a 4 cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Vemos cómo Margarita nos da tips muy concretos de cómo mantener una autoestima saludable. Gina Montemayor nos explica de forma muy clara de dónde sacar esa energía para seguir adelante. Más adelante, Mario Guerra, especialista, nos muestra 4 pasos muy sencillos para superar esos capítulos que tanto dolor te causan en tu vida.
Bueno, además, contigo descubrimos cómo fortalecer una actitud que te va a ayudar a enfrentar los cambios y los retos de nuevas circunstancias que te imponen. Y por último, el doctor Luis Antonio de Alba, como ya escuchamos también, bueno, pues te da las herramientas para superar este estadio. ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres aprovechar esta valiosa oportunidad? Bueno, pues simplemente llamar. El precio, son solo 299 pesos y esta es la última semana. Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por esta serie número 10, ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?, por 299 pesos, y lo que tienes que hacer es marcar al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642.
Adquiere las claves para construirte y ser feliz, cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma. Nuevamente el teléfono, Alonso.
Es 2617-7642.
Recuerda, esta es la última semana.
El teléfono por última vez, 2617-7642.
No te pierdas esta serie número 10 de Hombre Nuevo, cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Un lunes más, estamos aquí en La Vida y los Libros. Me da muchísimo gusto saludar a Monique Cepeda. Monique, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes, Lucy y Alonso. Un lunes más con un libro precioso que me encontré en una librería recientemente, yo creo que es de reciente aparición. Este es un libro para niños pequeños, porque es un libro de estos con cartón muy grueso, con páginas muy aguantadoras,
con colores, aquí lo estamos
colores,
viendo,
como,
muy llamativo,
como para que los bebés y niños de 4 o 5 años no estropeen el libro tan fácil, ¿no? Pero fíjense que como todos los buenos libros, es un libro como para niños pequeños, pero el contenido es una maravilla. El libro se llama Todo es Relativo, es de Claudia Rueda, es una autora e ilustradora colombiana que yo admiro muchísimo, todo lo que hace me encanta. Y es un libro que cuenta, hay un personaje que es un ratoncito que se encuentra distintos objetos, ¿no? Y se pregunta, ¿esto es grande o es chiquito, no? Entonces, para él la pelota es muy grande, pero para el gato es una pelotita. El ratón puede cargar una hoja de árbol con facilidad porque esto es muy ligero, pero para una hormiga es algo difícil, ¿no? Pesado. Entonces, esta posibilidad de pensar en lo que es relativo para los niños pequeños, resulta, Lucy y Alonso, que es una de las habilidades necesarias para ir ejerciendo y aprendiendo la tolerancia. Si tú sabes y aprendes que para el otro puede ser distinto lo que tú vives, entonces estás instalando como el software necesario para comprender y ser tolerante.
Claro, ¿verdad? Para el otro, es que sí, para el otro puede ser un problemón y para ti decir, oye...
Una solución facilísima.
O sea, ¿pero por qué? Porque claro, se preocupa y el otro está viviendo otra otra realidad totalmente
entonces,
diferente.
Entonces, fíjense que para mí este libro es... a mí me parece un hallazgo porque justamente la etapa de la infancia donde está a quien está dirigido, que es alrededor de los pues 3, 4, 5 años, donde el niño es fundamentalmente egoísta, ¿no? Uh-huh. Está centrado sobre sí mismo, porque así es, porque está bien, así le toca, ¿no? No es porque sea egoísta.
Sí, es una característica de
egocéntrico, ¿no? Uh-huh. Porque así es nuestro desarrollo. Justamente el poder invitarlos a salirse como de ese cuadradito que nos encierra, en que yo pienso que yo soy la medida de todas las cosas.
No, y son mis juguetes, mi casa, mis exacto, cosas, mis no. papás, y no piensas en los de alrededor.
En los de demás. Entonces, este libro es una invitación a ponerse en los zapatos de los otros uh-huh. para ver las cosas desde otro ángulo. Díganme si no es como uh-huh. fabuloso que podamos tratar de eso con los niños a través de unas ilustraciones muy sencillas, creativas, a mí me parecen inteligentísimas, uh-huh. ¿no? Donde lo estás posibilitando a pensar fuera de su propio ámbito. Entonces, este es un libro para la tolerancia.
Sí, ¿no? Y que termina con cosas tan sencillas que, guiadas por a lo mejor una persona adulta, termina en entender que absolutamente todo es relativo.
Así es.
De estas partes que dices que si es chico o grande, yo creo que hay cosas impresionantes. Y visitar de grande la casa donde vivías de chico.
Así es.
Porque te quedas choqueado que dices, ¿a poco el jardín era tan chico? Yo lo veía enorme.
La escuela, a mí me pasó con la escuela. Llegué al patio de la escuela y dije, no es posible, aquí nos aventábamos en patines y durabas años. ¿Y cuál? Era un patio, chiquitito. Pero fíjate lo que apunta, Monique, esa época, Alonso, eres totalmente egoísta. Entonces el pensar también incluso... Sácalos de ahí un poco, piensa en los papás, el papá puede estar cansado, puede estar de mal humor, el niño a esa edad lo único que ve es su mundo. Y yo creo que ahí los
y
papás...
Piensas que todas las cosas pasan por ti. Inclusive hasta si tus papás se pelean.
Todo pasa.
Claro, por tu culpa.
Así es.
Y nos enganchamos mucho los papás ahí y les das demasiado a los niños. Diana, ahora estamos creando así monstruitos es. Porque dejas que el niño pues vea nada más su perspectiva y tiene que ver más adelante.
Así es. Entonces, este es un libro justamente para este momento delicioso de la lectura y el acompañamiento en voz alta, ¿no? Donde te sientas al niño cerquita y le lees un libro. Y entonces estamos adulto y niño embarcados en una historia donde los dos estamos invitados a reflexionar. Oye, esta pelota será igual de grande para uno que para el otro, uh-huh. igual de pesada, ¿no? O esta situación igual de peligrosa para uno o para el otro, ¿cómo lo va a solucionar?
Claro, porque más con cada página puedes poner infinidad de ejemplos, ¿no? No es que tengas que leer el libro y listo, sino que puedes...
Y lo ven no sé cuántas veces. Yo me acuerdo, a mis hijos tienes ahí los libros y lo vuelven a ver y lo vuelven a ver, entonces algo que se les queda...
Entonces es un libro delicioso que se llama Todo es Relativo, de Claudia Rueda. Y está en Editorial Océano Travesía, que es para los más pequeños. Es un libro durito, como muy resistente, porque les aseguro que los niños lo van a querer ver un montón de veces.
Perfecto, ¿no? Monique, ¿dónde te pueden encontrar?
Sí, resistente relativo, porque hay unos monstruitos
que mastican los libros,
ver,
¿verdad?
A ver, uh-huh.
Así es, pero un libro precioso, me encantó.
Sí, está muy padre.
Me encuentran en www.moniquecepeda.com, ahí encuentran mi correo, Twitter, Facebook.
Claro, y acuérdense, todos los libros que recomienda Monique semana a semana los subimos a la página www.lucialegorreta, incluso ponemos la imagen del libro porque luego es más fácil.
Claro, es
cuando
más fácil
tú llegas a una a comprar ese libro, pues ya si conoces la portada es más fácil,
por
ahí
supuesto.
La ponemos. Y Monique, pues muchísimas gracias y te esperamos aquí en una semana más en esta sección de La Vida y los Libros. Gracias,
claro,
Monique.
Sí. Un abrazo.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿de qué depende que seas o no aficionado al deporte? Esto es curioso porque hay muchas personas que pues le importa muchísimo y se hacen aficionados de hueso colorado a cualquier deporte. No precisamente, muchas veces es al que practicas, pero no siempre, ¿no? Hay gente que es aficionada al, yo que sé, al tenis y nunca ha tomado una raqueta en su vida.
Pues es algo,
¿pero de
que
qué depende?
No sé, si depende de tu familia, desde chico, de tus costumbres.
Pues que seas una persona o no atlética y deportista, sí podría estar ligado a este tamaño de ciertas áreas de tu cerebro. Y es que en la Universidad de California, usando imágenes de resonancia magnética funcional para analizar el cerebro de roedores criados durante generaciones para seleccionar a aquellos que amaban el ejercicio, es decir, pues los más activos, los investigadores observaron que su cerebro medio tenía un tamaño de un 13% mayor de lo normal. En esta zona del cerebro residen los centros de control del sistema motor, auditivo y visual. Además, es esencial para el aprendizaje con una recompensa y la motivación, que obviamente son cosas importantísimas en el deporte. En cuanto a las implicaciones para el ser humano, estos autores dicen que es posible que las diferencias individuales en la predisposición hacia el ejercicio puedan estar relacionadas con el tamaño del cerebro medio, incluso que el volumen de esta zona pueda heredarse de padres a hijos, aunque habría que llevar a cabo estudios más específicos para poder extraer estas conclusiones, pero sí tiene que ver con que si tu parte media del cerebro es un poco más grande, que son las cosas en donde se controla la parte psicomotriz, bueno, pues entonces por ende te van a gustar más los deportes y vas a ser más aficionado.
Entonces no es tanto lo que vivas de chico, porque sí puedes ver familias que hay uno muy aficionado,
bueno,
y sin embargo los otros no.
Bueno, los papás de hueso
¿no?
colorado y que van al estadio y
los hijos
lo odian, ¿no?
¿No? Fíjate que está interesante, yo pensaría más que es algo que vives, pero no, también lo traes en el cerebro.
Sí.
Bueno, pues a mí me encantan los deportes y siempre he sido aficionado, pero en mi casa también lo hacían, entonces algo que has vivido toda la
curioso,
vida.
En mi casa no, y yo soy muy aficionado. O sea, mi papá y mi mamá no son aficionados a ningún deporte.
¿Y tú
de
sí
verlo
ves?
Como tal, y a mí sí me gusta ver
bastantes
deportes.
Pues aquí se comprueba.
Sí,
esta pregunta interesante. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa, enviarnos comentarios, sugerencias y conocer a nuestro equipo de colaboradores y de día a día.
Así es, que está comandado, bueno, está Natalie Velázquez en la coordinación de la producción, Armando Yerick en los teléfonos, Óscar Acacio y Alfred Rodríguez en la operación de la consola y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que a las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. Mañana nos escuchamos en Día a Día, como todos los días. Yo soy Alonso Rivero, te mando un abrazo. Te dejo mi Twitter para que estemos en contacto, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.